La huelga de mujeres en Juan Lacase de 1913. Un hito en las reivindicaciones de género.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Repasamos algunos hitos de las mujeres en el movimiento sindical uruguayo y cómo se fueron incorporando las reivindicaciones de género. En la tercera columna del ciclo de Género y Trabajo, dialogamos con la historiadora Graciela Saprissa y también con Ana Aguilera, de la Secretaría de Género del PIT-CNT. En comunicación con Radio Camacuá, Graciela Saprissa comenzó analizando la problemática de las mujeres y su incorporación a la vida política y laboral del país, en un proceso que comenzó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Saprissa señaló que existían dos grupos: las sufragistas, aquellas que luchaban por la participación política, y las mujeres trabajadoras, las que luchaban por mejores condiciones a través de la sindicalización.
Digamos, la cuestión femenina, como se decía en la época, principios del siglo XIX, XX, fines del siglo XIX, como se decía, la problemática de las mujeres trabajadoras o la mujer en general, ¿no? Y ahí como que se plantean por lo menos dos corrientes que atienden a la situación de la mujer. Una que es las más tradicionales, o digamos, las que luchan por la participación política en los partidos políticos a través de la aprobación del sufragio, ¿no? Que serían las llamadas en ese momento sufragistas, y en las cuales tenemos líderes muy importantes, como el caso de Paulina Luisi, ¿no? Y el otro grupo, digamos así, que podemos encontrarlo en la prensa, en los documentos de época, es el de las mujeres trabajadoras, y las mujeres, sobre todo las mujeres trabajadoras indistintamente, no, las mujeres trabajadoras con conciencia, o diríamos con conciencia de clase, que propugnaban mejorar la condición de las mujeres a través de la incorporación a la vida sindical. Para armar el cuadro tenemos que decir que el Uruguay, que empieza su vida independiente hace muy poco, ¿verdad?, comparado con otros países, en 1830, ¿no? Es decir, por la Constitución dejaba fuera a la mitad de la población y a la mitad de la ciudadanía porque le negaba el derecho a participar políticamente a través del sufragio. Entonces, por eso, las corrientes de mujeres, sobre todo mujeres blancas, instruidas, muchas de ellas urbanas, más que mujeres rurales, mujeres, diríamos, de clase media, se empiezan a movilizar luchando por sus derechos políticos.
En este escenario donde las mujeres comenzaban a insertarse en la vida política del país, reclamando el derecho a voto, paralelamente se comenzaba a organizar los primeros movimientos de mujeres trabajadoras, a partir del proceso de industrialización del país, que comenzó en la primera década de 1900. Este proceso se da a partir de la creación de fábricas que eran integradas exclusivamente por mujeres, por ejemplo, las costureras.
Eran pequeñas industrias, no muy grandes, pero bueno, en la medida que se empieza a incorporar a toda esa masa de personas, de varones y de mujeres, que empiezan a participar activamente en el mundo del trabajo, también se desarrollan las ideas socialistas, básicamente las ideas libertarias, que tienen una gran influencia desde fines del siglo XIX y hasta los comienzos, las primeras tres décadas del siglo XX en Uruguay. Las corrientes anarquistas son las que van a predominar en la conformación del movimiento obrero, que, digamos, empieza como a formarse desde el pie, digamos así, de la base, en organizaciones por fábricas, digamos así. Y hay fábricas que son exclusivamente femeninas, ¿no? Las costureras, por ejemplo, las sombrereras, las cigarreras, ¿no? Es decir, en la que trabajaban, yo diría, niñas.
Saprissa establece como uno de los hitos de la reivindicación sindical de las mujeres una revuelta que comenzó en una fábrica textil en Juan Lacase en el año 1913. Este conflicto desencadenó la segunda huelga general del país, y en este caso, impulsada por mujeres. Esto llevó a plantear una de las reivindicaciones centrales de las mujeres: ante igual tarea, igual remuneración.
El planteo de ellas era un planteo, es decir, no era exclusivamente de mujeres. Yo lo que sostengo es que estaba, digamos, dirigido por mujeres, ¿no? Las reivindicaciones eran reivindicaciones, bueno, estaba de control de, es decir, una de ellas era la reducción del horario de trabajo, pero también medidas que hoy día podríamos suscribir, ¿no? Es decir, las condiciones de trabajo, el cuidado del personal, la higiene del ambiente de trabajo, es decir, denunciar la sobreexplotación. El tema es que presentaron ese petitorio y fue, digamos, reprimido en el portón de la salida a la fábrica. Después ahí, ¿qué es lo que estaban diciendo estas mujeres? Para igual trabajo, igual salario. Entonces, así como decíamos que en un lado estaban las mujeres que reivindicaban el sufragio, el voto para las mujeres trabajadoras, alentadas por las ideas libertarias y librepensadoras, ¿no?, hablaban de que el reconocimiento de su trabajo de igual valor que el de los varones. ¿Por qué reivindicaban eso? Es decir, si tú vas a lo que se fue en el periodo, en la segunda presidencia de Valle, el embrión de lo que sería el Ministerio de Trabajo, que tanto lo conocemos hoy día, porque necesitamos de él para los subsidios y demás en esta pandemia, se llamaba Oficina de Trabajo. Esa Oficina de Trabajo, que después va a ser la responsable de implementar la ley de 8 horas, que se aprueba finalmente en el 15, ¿no?, 1915, con un cuerpo de inspectores y demás, llevaron adelante dos o tres ocasiones una encuesta sobre condiciones de trabajo y condiciones de salario, que es muy interesante, y por suerte tenemos esa documentación. Y digo por suerte porque ahí queda patente que las mujeres sistemáticamente ganaban al mismo trabajo la mitad de salario de los varones. Viste que hoy día, a pesar de que ha pasado ya más de 100 años, todavía hay diferencias en el salario de las mujeres y los varones al mismo trabajo. Imagínate que a comienzo de siglo, cuando trabajaban además niñas y niños, ¿no?, niñas de 8, 9, 10 años y niñas de 8, 9, 10 años, esas diferencias salariales eran extremas, ¿no? Es decir, exactamente es eso, es decir, prácticamente en todos los casos que se registran ahí, el varón ganaba el doble. Es una reivindicación histórica que prácticamente recorre todo el siglo XX.
Y precisamente esas injusticias a las que referenciaba Saprissa son las que forjaron la aparición de grandes líderes sindicales entre las trabajadoras.
Con muchas de ellas, cuando yo hablaba con alguna dirigente de esos periodos, en general, la aparición de una líder, porque vos podés decir, bueno, ¿cómo nace una líder sindical? ¿Qué es lo que la hace destacarse o asumirse como ese potencial, esa energía para transmitir claramente, comunicar, negociar, todo eso, ¿no? Y muchas de ellas decían, bueno, está la situación que provocó esa revelación, en general es una situación de injusticia muy fuerte. Por ejemplo, recuerdo ahora, si asocio, una compañera que aborta en el baño, es decir, espontáneamente, ¿no? Es decir, por una situación de extra, diríamos, explotación, porque las condiciones de trabajo eran pésimas, por el estrés. Otra situación, por ejemplo, la denuncia de un capataz abusador, ¿no? El abuso sexual, el manoseo, ¿verdad? Es decir, todo eso es un señalamiento que lo hacen las mujeres, es decir, los varones no son sensibles a esas situaciones. Y el control del cuerpo de las obreras era medirle los tiempos del trabajo en el caso que estuvieran en los talleres. Digo, en el caso que estuvieran los talleres, porque también había trabajo domiciliario, que era también un trabajo sin horario, ¿no? Compatibilizando la doble o triple jornada de las mujeres, ¿no? Pero cuando estaban en la planta, digamos, no en la planta industrial, sino en los talleres, de 30, 35 mujeres trabajando, costureras, a veces menos, el control sobre los cuerpos y sobre los tiempos era que el baño no era accesible, había que pedir una llave para ir al baño, y se controlaba los tiempos del uso del baño.
Venimos más acá en el tiempo y hablamos ahora de la creación de la Comisión de la Mujer del PIT-CNT.
Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Encontramos el antecedente de la actual Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT en la llamada Comisión de la Mujer, que comenzó a funcionar el 8 de marzo de 1986. Paralelamente, por esos años, comienzan a crearse comisiones de mujeres también en los sindicatos. Casos como AFUR, AEBU, AUTE, FANCAP y ATSS. Ana Aguilera, de la Secretaría de Género de PIT-CNT, comentó a Radio Camacuá que las primeras reivindicaciones de esas comisiones fue empezar a visualizar la discriminación, que no es lo mismo ser un trabajador varón que una trabajadora mujer.
Fue una época que como no sé si logra visualizarse, pero que sentó como base y lineamientos de trabajo que continúan hasta ahora, ¿no? Bueno, fueron varias, ¿no? Como las de una, la situación de las trabajadoras, del empleo, empezar a visualizarse la discriminación, que no es lo mismo ser trabajadora mujer que trabajador varón, la administración de los tiempos, las responsabilidades de cuidado, los tiempos para la militancia. Y a partir de eso se abren, ¿no?, los de la necesidad de guarderías. Esta es una época donde se presentaron muchas propuestas en los sindicatos. Surge la guardería de AEBU, por ejemplo, pero la de ATCS, la de AFUR, la de FANCAP, son iniciativas de esa etapa. También el cuidado de la salud, no tanto en lo que después salud reproductiva, pero era como el cuidado integral de la salud en tanto mujer trabajadora, la participación, la legislación laboral, darle difusión a todo aquello que fuera los derechos, los principios de no discriminación. Estamos incluso hablando de etapas previas a la aprobación de la ley 16.045. Y bueno, sobre todo también crecer, incorporar, sensibilizar, convencer que esta era una dimensión que había que incorporarla dentro del movimiento sindical y la creación de comisiones de mujeres. Uno de los materiales que ellas elaboran y que trabajan mucho es por qué una comisión de mujeres, y era justamente para considerar, incorporar todas estas temáticas y estas problemáticas a las trabajadoras.
Aguilera recuerda que una de las primeras y más fuertes movilizaciones de estas comisiones se dieron en el marco del referéndum sobre la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En esta instancia, además de apoyar el voto verde, se introdujeron reivindicaciones de género.
Claro, tal vez la primera, la más impactante, por términos históricos y en qué contexto se dio, fue las movilizaciones de sumarse al voto verde, ¿no? En contra de la ley de impunidad. Ahí, si bien se continuaba todo el trabajo, ni hablar que todo el movimiento sindical estaba dentro, ¿no? Entonces, aquellos de porque luchamos por nuestros derechos, defendemos la firma, que lo cito como una consigna del año 88, entonces donde se expresan como que en este país que todavía por el mismo salario que el hombre, las tareas que realizan las mujeres en nuestra casa no se valora como trabajo, la mayoría de las desocupadas son mujeres, es decir que en esas movilizaciones por la lucha del voto también se colocaba la situación propia de las trabajadoras. Y recordemos, no sé, por ejemplo, ya los días anteriores al plebiscito, bueno, en el 8 de marzo, recordemos que el plebiscito fue el 16 de abril, el 8 de marzo la consigna era la de atar un moño verde a cada árbol, ¿no? es decir, de movilizarse con cosas muy sentidas por el pueblo y muy sentidas para el conjunto de los trabajadores.
Finalmente, escuchamos a Ana Aguilera, integrante de la Secretaría de Género del PIT-CNT, haciendo una valoración del extenso camino recorrido desde aquella Comisión de la Mujer hasta la actualidad. Ha sido un camino complejo, pero a la vez muy participativo, dijo.
Yo creo que el transcurrir ha sido complejo, que ha sido muy participativo, pese a que esto, si hay algo que creo que no se hace una síntesis, que ha sido así, y la participación siempre es poca porque se necesita mucho más. Pero han pasado cientos de mujeres, algunas con responsabilidades, algunas con más tiempo, otras con menos tiempo, otras con tareas puntuales, pero han sido miles de mujeres de Montevideo, del interior, de muchos sindicatos que han ido sumando, poniendo ladrillos para ir construyendo los resultados de hoy o la situación de hoy. Con discusiones, con diversidades de miradas, pero creo que siempre construyendo. Y a veces cuando no se llega a concretar una aspiración de un tema que se impulsa y no se entiende y no hay resultados concretos, creo que se pierde de vista eso. Tal vez algo del trabajo, si bien no fue esa la intencionalidad primera, pero también después, habiendo vivido casi todas las etapas, habiendo escrito esto y alguna otra cosa, pero yo misma me encuentro con esto. Entonces, que se hizo un enorme aporte al movimiento sindical, a las trabajadoras, pero a la sociedad toda y a la condición de las mujeres. Cuando el movimiento sindical toma uno de los temas que no son los más vinculados al movimiento sindical, como pueden ser el trabajo, el salario, las condiciones de trabajo. El movimiento sindical tiene un programa que va mucho más allá. Entonces, cuando eso también lo hacen las mujeres, que no lo hacen solas, las hacen en alianza, con organizaciones, se ha trabajado con las comunas mujer, con organizaciones más numerosas, menos numerosas, pero con el conjunto de la sociedad es donde, bueno, esto toma otras dimensiones, ¿no? O se puede apreciar otras dimensiones.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.